La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos ahora desde Sevilla para acercarte las mejores historias de la provincia, como viene siendo habitual cada jueves en este espacio de referencia dedicado a nuestros pueblos y ciudades. La Diputación de Sevilla ha aprobado su presupuesto para 2025, el más alto de su historia. Las cuentas para el próximo año ascienden a 610 millones de euros. Importante la apuesta de la institución provincial por los ayuntamientos, a los que van a ir a parar un total de 315 millones de euros, el 51% del presupuesto. Una firme apuesta por las políticas sociales, por la sanidad, por la cultura y por el deporte en la provincia. Javier Fernández, presidente.
Parte de nuestros esfuerzos como Diputación Provincial de Sevilla se lo damos a la autonomía municipal para que nuestros pueblos crezcan. No pueden crecer las políticas en la provincia si no crecen los pueblos. Por eso parte de nuestros esfuerzos de las políticas supramunicipales la priorizamos en darle dinero a nuestros pueblos para que desde su autonomía puedan crecer en equilibrio. Y por lo tanto ahí vamos a seguir haciéndolo. Nuestros pueblos, las políticas supramunicipales, que son las que cosen el territorio.
Y hablando de números, Sevilla es un año más un buen lugar para emprender. Según los datos que arroja el informe GEM, elaborado por la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide, el territorio sevillano presenta indicadores que lo colocan en ventaja respecto a la propia comunidad autónoma, a España y a la Unión Europea a la hora de ofrecer un ecosistema favorable para el emprendimiento. Uno de los datos más esperanzadores es que en el último año ha aumentado considerablemente el número de nuevos negocios que han desarrollado innovaciones en producto y en proceso. También ha seguido aumentando el porcentaje de potenciales emprendedores. El reto, pues, es conseguir que esos nuevos proyectos sean aún más ambiciosos que los actuales. Es lo primero, pero no lo único. Soy José Joaquín Trenado y Tu Pueblo es Provincia en la tarde de COPE.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Es 21 de noviembre y en unos días, el próximo lunes, se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género, como es costumbre, cada 25 de noviembre. En lo que llevamos de año, 39 mujeres han sido asesinadas en nuestro país, 9 de ellas en Andalucía. Una lacra que no cesa y una lacra que debemos combatir, implicándonos individual y colectivamente. En nuestra provincia, a través de la Diputación de Sevilla, se ha sumado un año más a la conmemoración de este 25N con una campaña institucional junto al resto de diputaciones andaluzas. El lema no es solo un mensaje, es violencia machista.
Tiene 65 mensajes nuevos, 12 mensajes de odio, 25 insultos machistas, 14 descalificaciones sobre tu cuerpo, 3 fotos de genitales de hombre, 7 amenazas, 4 audios ofensivos. Esto es todo por hoy.
No es solo un mensaje, es violencia digital. Redes sin machismo. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Diputaciones de Andalucía.
Pues la violencia digital es una amenaza real, con consecuencias reales, y resulta crucial aumentar la conciencia sobre, bueno, pues sobre los peligros de la violencia digital machista. Saludando estoy a María Encarnación Fuentes, diputada provincial de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla. Encarni, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, ¿por qué la violencia digital no es percibida todavía, digamos, como algo real? Porque lo cierto es que el paso de la violencia virtual al mundo real tiene múltiples consecuencias y además consecuencias demoledoras para las mujeres.
Pues bueno, pues Así es una violencia que, bueno, que surge en estos tiempos en los que prácticamente, según las estadísticas, estamos 7 horas al día de media conectados a los dispositivos móviles. Y bueno, pues de ella se desprende, como bien dice la cuña de radio que hemos escuchado, pues los mensajes que las mujeres reciben cada día a través de sus móviles y de las distintas redes sociales, pues que evidentemente constituyen violencia machista. Una realidad que cada vez preocupa más porque va en auge y evidentemente hay que abordarlo con urgencia y con toda celeridad para frenar esta situación de violencia.
¿Qué duda cabe, Encarni, que el espacio digital se ha convertido en un lugar indispensable en la vida cotidiana? ¿Cómo detectar que estamos siendo víctimas de violencia digital?
Bueno, pues la persona que recibe, la mujer que recibe ese mensaje, evidentemente lo detecta perfectamente porque le hace el daño emocional. El daño que sufre cuando recibe esos mensajes, muchos son de texto, otros son imágenes, que en ningún momento ella solicita, mensajes que recibe pues simplemente por expresar libremente su opinión, mostrar su trabajo, mostrar su vida privada. Todos tenemos libertad a expresarnos y comunicarnos a través de las redes, y no por el hecho de ser mujer tenemos que ser sometidas a insultos, a agravios y dirigido tanto a nuestras opiniones, a nuestro cuerpo. Evidentemente es muy fácil de detectar por las personas que lo sufrimos, pero evidentemente es muy invisible para el resto de la sociedad, que si sí lo percibe por la angustia. Lo decía yo esta mañana en la presentación de las campañas, que esa ansiedad, ese agobio, no sabe la realidad, porque queda en la privacidad del móvil de la mujer que recibe. Por lo tanto, hay que trabajar sobre ella y hay que concienciar, hay que visibilizar que realmente se trata de una violencia, de violencia digital, y que, bueno, pues que genera y conlleva pues gravísimas para las mujeres, y hay que prevenir su incremento.
Además de esta acción conjunta con las diputaciones andaluzas, Encarni, que bueno, ha sido presentada esta acción precisamente esta mañana. Ahora vas en el coche, lo digo porque hemos tenido algunos momentos en que no hemos podido escuchar tus palabras. Vas camino de Lebrija, otro acto, es que tienes una agenda impresionante, pero has querido estar en este programa para contarnos esta iniciativa un año más, y te lo agradezco enormemente. Pero decía que además de esta acción conjunta de las diputaciones andaluzas, nuestra diputación va más allá y también ha diseñado otras iniciativas en la provincia. ¿De qué acciones estamos hablando?
Desde nuestra Diputación Provincial de Sevilla hemos estado llevando a cabo ya actividades que se han realizado, otras que se realizarán a partir del día de hoy. Y por supuesto que también tenemos infinidad de actividades a través de nuestra red de puntos de igualdad municipal. Las actividades van, pues evidentemente, desde el mismo día 25 de noviembre, en el que instalaremos en el patio de la Diputación, pues para dirigir a toda la plantilla, a todo el personal de Diputación y a todas las personas que nos visiten en ese día, pues distintos temas de trabajo, pues puedan acercar a este stand informativo, puedan recoger el manifiesto al que le hemos dado lectura en la mañana de hoy, hace solamente un momentito. Recibirán también un detalle conmemorativo, bueno, pues que dará visibilidad a ese color morado que representa la lucha contra la eliminación de la violencia contra las mujeres. Y lo que queremos con ello es crear un espacio de reflexión y de compromiso en esta lucha. Eso será, como digo, el día 25, pero el día 26 tenemos en el municipio de Montellano tenemos una jornada comarcal para tratar la violencia intergeneracional. La violencia evidentemente pasa de generación en generación, a cada generación le corresponde o nos ha tocado vivir una violencia machista diferente. Ahora mismo ponemos el foco en la violencia digital. Nadie pensaba hace unos años que esto pudiera suceder, y queremos también poner sobre la mesa, bueno, los distintos tipos de violencia a lo largo del tiempo, y que por supuesto tenemos que entre todas y todos luchar contra ellas.
Estamos en una semana importante, estamos en un mes de noviembre en el que se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género, y tenemos por delante este fin de semana una feria que también tiene apellido femenino, que también organiza Tu Área, la Feria Provincial de Mujeres Empresarias, todo un éxito cada año. Y bueno, pues ahí estaremos en directo a las 12 del mediodía, como cada sábado, en una edición especial de Tu Pueblo es Provincia, desde la muestra de la Diputación, del patio de la Diputación. Este fin de semana, pues una feria en la que vamos a poner nombre y apellidos a emprendedoras que están triunfando dentro y fuera de nuestras fronteras. La entrada es gratuita, así que te espero, y te espero, por supuesto, a ti también, en Carní.
Sí, claro. Sí, claro que sí. Mañana, como dices, tenemos la inauguración. Ahí estarán presentes las empresarias de toda la provincia, al igual que en toda la provincia, a través de nuestros puntos. Quiero un poco continuar con la campaña que hemos presentado, y son más de 250 actividades de talleres, marchas, lecturas del manifiesto, gincana, que se van a llevar a cabo en todos los municipios de la provincia, y que pues a más de 100.000 personas en nuestra provincia. O sea, es una lucha muy muy unida de toda la provincia en la erradicación de esta violencia. Y por supuesto que nos vemos en la feria de empresarias, que, como dices, todo un éxito año tras año, y por la que pasan pues muchísimo público de todos nuestros pueblos.
Muchas gracias, Encarni, y que continúe esa ruta en el coche, que sé que nos ibas escuchando. Un beso enorme.
Igualmente, muchas gracias a ti. Hasta luego.
Guadalquivir Doñana,
Alcalá del Río,
Alcolea del Río,
Aznalcázar,
Brenes,
Burguillos,
Cantillana,
Dos Hermanas,
Coria del Río,
El Cuervo,
Gelves,
Isla Mayor,
La Algaba.
Con los amigos de ProDeTour Turismo de la provincia, Diputación de Sevilla, quiero contarte una lucha incansable, la de toda una barriada, una batalla durante más de una década en Coria del Río para conocer cuál es el foco de contaminación de la barriada Guadalquivir de la localidad. En Coria viven algo más de 30.000 habitantes y 4.000 de ellos viven en esa zona afectada por gases tóxicos, lo que viene provocando episodios de malos olores y problemas de salud, como mareos, como cefaleas, como afecciones respiratorias, pero también un alto índice de tumores y enfermedades cardiovasculares. Yo quiero confesarte que no alcanzo a entender por qué esta historia y por qué este tema pues no está teniendo la atención que merece. No sé si hasta ahora no nos ha llegado adecuadamente, si es un tema difícil de explicar, pero lo cierto es que los medios no estamos sabiendo apreciar la gravedad del asunto. Estoy al habla con Rogelia Gómez. Ella es presidenta de la Plataforma de Afectados por los Tóxicos de Coria del Río. ¿Qué tal, Rogelia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues aquí andamos.
Bueno, la última hora de este asunto pasa porque el juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Coria ha reabierto la vía penal de esta causa, que llega después de que la Audiencia de Sevilla reconociera que había cometido un error al dar por finalizada, o por finalizado más bien, el plazo de instrucción en diciembre de 2021. Es el último capítulo judicial de una lucha vecinal que no cesa, y una lucha que estáis dispuestos a llevar hasta el final. ¿La solución por dónde pasa, Rogelia?
Bueno, nosotros entendemos que la solución pasa, tampoco lo vemos tan difícil, pero bueno, porque la red de saneamiento, que se encuentra en pésimas condiciones, según el informe de la Guardia Civil cuando estuvo investigando todo esto, tenemos una red deficiente. Existe un vídeo que así lo corrobora, y resulta que, bueno, habría que cambiar esa red, impermeabilizarla y que no llegara a las viviendas de los vecinos y al aire, porque si esa red está en malas condiciones y se filtra toda la contaminación que tenemos en la tierra y en las aguas subterráneas, pues lo que hace imposible a veces estar dentro de casa e imposible estar en la calle. pasaría por descontaminar y cambiar la red que está en mal estado, simplemente.
Rogelia, por situar un poco al oyente, ¿cómo es un día a día en la zona? ¿Cómo es vivir con ese olor permanente?
Yo digo que es un infierno. Y creo que todo el mundo que esté escuchando ahora mismo, si vivimos en una cámara de gas constantemente, ya puedes ventilar lo que quieras. Una vez que, porque mi casa es un balneario, verano y en invierno mi casa está de par en par, desde la azotea hasta la ventana de la puerta de la calle. Quiere decir que vivir en una cámara de gas no es posible. Te levantas con mareo, a media madrugada te despierta el dolor de cabeza, esa sensación de falta de aire, ese estado nervioso porque te pone muy inquieta, muy nerviosa. Es un infierno. Y yo he invitado muchas veces a los altos cargos, tanto de salud como de la política, como a los políticos, venirse una noche, dormir en casa de cualquier vecino una noche, nada más. La periodista que estuvo aquí, la última que estuvo aquí del país, dice que se llevó una semana con sabor a metal en la boca. Entonces,
qué barbaridad.
¿Qué le digo?
Bueno, hay que decir que ya el Seprona, Rogelia, confirmó la existencia de un vertido de hidrocarburos procedente de una gasolinera cercana, precisamente a raíz de la denuncia que presentó esta plataforma de afectados hace ya 8 años a la Fiscalía de Medio Ambiente. La causa penal continúa, se dirige contra 15 personas, entre quienes se encuentran responsables de esta gasolinera, Zamarrilla Inversiones, un técnico de la administración local e incluso el alcalde de Coria, Modesto González, a quien, por cierto, hemos ofrecido entrar en directo para contar, bueno, pues su versión de los hechos, como hacemos con todo el mundo. Y tengo que decir, y lo lamento profundamente, que ha declinado nuestra oferta y, bueno, no ha querido entrar en el asunto. ¿Ha tomado, Rogelia, ha tomado conciencia la administración? Me refiero en general, no me refiero ya al ayuntamiento, sino también a la Junta de Andalucía. ¿Son conscientes de la magnitud y del alcance de este problema? Y sobre todo, ¿son conscientes también los ciudadanos de Coria del Río?
Bueno, vamos a ver, los ciudadanos de Coria del Río creo y quiero entender que no son conscientes. Si no, esto habría muchísima más movilidad de la que hay, de cara a los ciudadanos. La administración en general creo que saben mucho más de lo que dicen. Es nuestro punto de vista, ¿vale? Creo que saben mucho más de lo que dicen. Porque si no, no se entiende que sea Emacesa la que solicita el archivo del procedimiento penal por error de fecha. Y mucho menos que su señoría directamente archiva sin comprobar si efectivamente existe ese error de fecha. Lo cual a nosotros nos cuesta tiempo y dinero. En vez de dedicarse a solucionar el problema, que es lo que deberían hacer, pues juegan con nosotros al desgaste precisamente para no dar la cara.
Rogelia, la lucha vecinal es constante, una lucha de años, con estudios epidemiológicos que no llegan y una batalla con informes y más informes, como el del pasado mes de agosto del Servicio de Calidad del Suelo de la Junta de Andalucía, que señalaba que todavía existen, y abro comillas, elevadas concentraciones de contaminantes. Mientras la contienda sigue en los tribunales, los culpables químicos sí tienen nombre y apellidos. Y son muchos los vecinos que padecen múltiples enfermedades graves, además, ¿no?
Lo último ya que ha colmado el vaso es un pequeñito de 15 meses que nace intoxicado por el benceno, ya que su madre en su día dio positivo y se fue de aquí a Canarias con 7 meses. Eso ya es lo último que ya ha colmado el vaso, ¿vale? No sé por qué tienen miedo a realizar este estudio epidemiológico. Cuando nos hemos sentado en multitud de ocasiones con la que hoy es consejera, que antes era gerente del distrito Aljarafe, y se lo poníamos muy clarito: véngase aquí y en 10 minutos se lleva usted el estudio epidemiológico realizado. Y esto es sencillísimo. o sea, hay 10 casas por un lado y 16 por otra. En las 16 han muerto 3 personas de muerte súbita en mes y medio, y hay 7 infartos en 16 viviendas, ¿vale? Entonces, ¿por qué no se hace ese estudio epidemiológico tan importante para la salud de los vecinos de la barriada de Guadalquivir? Yo es que una pregunta que no entiendo, no me acabo de enterar por qué no se elabora ese estudio epidemiológico.
Rogelia, y después de todo lo vivido y después de toda esta lucha, ¿eres optimista?
Claro, sí, tengo que serlo. Es que todo lo que tengo aquí, tanto de vecinos como de familia, como de amigos, estamos todos en el mismo barco. Dice la consejera que no se sabe cuál es el problema que hoy tenemos, porque tampoco se saben las sustancias que estamos inhalando. Eso no es cierto. Hay informes de mediciones en las viviendas donde dicen las sustancias que estamos inhalando y a los niveles. Hay informe del Instituto Nacional de Toxicología donde dice lo que tenemos en sangre y en orina. Hay informe. Es que yo no entiendo por qué tanto ocultar y por qué tanta mentira. Vamos a ponernos a trabajar. Nosotros lo único que queremos es que esto se solucione, que den solución a nuestro problema, que nosotros podamos respirar dentro de casa, que cualquier día no amanecemos. ¿Sabes lo que es despertarte a las 2 de la mañana habiendo dormido una hora, hora y pico, y ya no poder pegar más un ojo porque no sabes para dónde vas a tirar?
Yeah.
No se puede respirar dentro de tu casa. Señores, cuando el señor alcalde dice que ya la barriada de Guadalquivir no tiene problema, ¿por qué no ha hecho usted nuevas mediciones en las viviendas? ¿Por qué no se informa usted del problema que tiene la barriada de Guadalquivir? Porque le da miedo, le da miedo.
Pues ahí, queda esa denuncia, Rogelia. Ahí queda, bueno, esto también es la vida de los pueblos, ¿no? Esto es política municipal, esto es estar al lado de los ciudadanos y es estar al lado de los vecinos, ¿no? Y aquí hacemos nuestra, bueno, pues esta lucha incesante por solucionar un problema. Y una solución, pues, que no llega, ¿eh? Así que, bueno, esperemos que se solucione más pronto que tarde. Rogelia Gómez, presidenta de la Plataforma de Afectados por los Tóxicos de Coria del Río. Gracias y todo nuestro ánimo.
Gracias a vosotros siempre. Ánimo lo tenemos que tener, la verdad, porque es nuestra salud la que está en juego y la de muchos pequeños, ¿vale? Gracias.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Se ha convertido en poco más de una década en toda una referencia dentro del sector tecnológico andaluz. Te hablo de la Feria de la Innovación y las Nuevas Tecnologías de la Diputación de Sevilla. Una feria que se celebra este año los días 25 y 26 de noviembre en el Hotel Barceló Renacimiento de la capital. Está con nosotros Carmen Rodríguez Quirós, gerente de IMPRO, la Sociedad Provincial de Informática de la Diputación de Sevilla. Querida Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes y un saludo a todos.
Imagino que ultimando todos los detalles de una feria que cumple 11 años, que nuevamente da un salto cualitativo este año y que edición tras edición nos ha regalado un amplio programa de actividades. ¿Sobre qué temas, sobre qué ejes, digamos, pivota esta undécima edición y con qué novedades?
Bueno, pues la verdad que todos los años nos ponemos un objetivo más, un reto más. Este año, lógicamente, el espacio Barceló nos permite poder ubicar 29 empresas, con lo que damos un salto cualitativo en la presencia de empresas del sector TIC, sobre todo porque creo que desde la Administración Pública y desde IMPRO lo que intentamos es apoyar al sector tecnológico, ¿no?, de la provincia de Sevilla. Y como novedades, como he comentado, pues la verdad que tenemos una jornada inaugural hablando de inteligencia artificial, de ciberseguridad, de automatización de procesos. Como novedad también hemos creado y organizado el primer foro TIC de todas las diputaciones de España, con gran acogida, presencia de Diputación de Barcelona, de Cáceres, de Albacete, Cabildo de Tenerife, y sobre todo porque lo que tenemos que hacer es compartir información, estar en contacto con las empresas del sector TIC y ofrecer nuestro servicio público que desde las diputaciones ofrecemos a los ayuntamientos lo mejor posible, ¿no? Y por último, que la verdad es que está haciendo una aceptación impresionante, es que hemos organizado unas jornadas en colaboración con la subdelegación del Gobierno de España en Sevilla, para lo que es una jornada de tecnologías para la policía local, con colaboración de la Policía Nacional, con la Guardia Civil, con la subdelegación, pues en materia de videovigilancia inteligente y de ciberseguridad. Y bueno, la verdad es que es una acogida impresionante, porque yo creo que los policías locales, lógicamente, tenemos que apoyarlos en la asistencia a los ciudadanos. Cada vez hay más denuncias en ciberdelincuencia, tanto, digamos, sabéis, con las redes sociales, en ataques informáticos. Bueno, yo creo que deben tener una primera mano, un conocimiento importante de los cuerpos más importantes que están ahora llevando esa responsabilidad.
Sí. Los grandes temas que marcan el futuro son los protagonistas y van a estar muy presentes en una feria que cuenta con una agenda completa de talleres, con una agenda completa de ponencias, con grandes invitados, la presencia, me decías, de 29-30 empresas. Hay que recordar, eso sí, que es una feria especialmente dirigida a las administraciones públicas y al tejido empresarial. ¿Habéis pensado alguna vez, digamos, en abrir la feria al público general? Porque son temas, francamente, muy interesantes.
Y a ver, lo primero que cabe decir es que la feria está abierta al público, Está abierta al público. Ciertamente las jornadas van dirigidas a un sector tecnológico y un sector profesional con conocimiento, pero nos consta porque hemos recibido llamadas de, pues por ejemplo, de alumnos de la Facultad de Informática de la Universidad de Sevilla, que por supuesto van a visitar y se están inscribiendo en algunos talleres que las empresas también están ofreciendo, y por supuesto hay startups, empresas, pero lógicamente estamos hablando de temas que sin duda tienes que tener, digamos, de alguna manera algún conocimiento, pero está abierta al público tanto el día 25 mañana y tarde y el día 26. Lo que siempre solicitamos, que independientemente que está abierta al público, a la visita de los stands, porque las empresas ofrecen sus servicios, cuentan todos los avances tecnológicos a través de sus stands, que lógicamente las jornadas son bajo inscripción, sobre todo por controlar el aforo, ¿no?, de las jornadas.
¿Y dónde lo hacemos? ¿Esas inscripciones? ¿Más información?
Todo, absolutamente todo está en la página web, en www.improinnova.es.
Ajá.
De todas maneras, en la página principal de la Diputación de Sevilla, también en la página de dipusevilla.es, hay un banner con un acceso directo a toda la información de la feria, donde podéis ver toda la agenda de todas las jornadas y donde podéis hacer las inscripciones. Bueno, pues precisamente para todos los que en un momento dado no tengan conocimiento de esta feria.
Pues gracias, Carmen. Gracias, como siempre, que vaya muy bien esa feria, esa feria de la innovación y las nuevas tecnologías, salto cualitativo. Gracias, Carmen, como siempre. Un beso enorme.
Pues muchísimas gracias y un saludo a todos. Gracias.
Pues así nos marchamos hoy, como has podido comprobar, con un marcado acento femenino. Nuestro homenaje a todas nuestras mujeres. Te recuerdo que este sábado 23 de noviembre nos encontramos a partir de las 12 del mediodía en esta sintonía especial de Tu Pueblo es Provincia, desde la Feria Provincial de Mujeres Empresarias. Y el próximo jueves pues seguiremos hablando de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. A la misma hora, como siempre, con los amigos de ProDeTour Turismo de la provincia, Diputación de Sevilla. Acompañándome en el control técnico, haciendo un trabajo extraordinario, Alberto Ceballos. Señales horarias de las 4. Sigue la tarde de COPE. Cuídate y disfruta de la provincia.